Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos de inversión con ustedes que están invitados a participar, como tienen dos caminos, el 609-2247-16. A través de este teléfono pueden mandarnos sus mensajes escritos o sus mensajes de voz. Repito, 609-2247-16. Tienen otro número directo al que pueden marcar, al que pueden llamar ya para ir reservando su turno de preguntas. Es el 915331851. Hoy ese consultorio lo hacemos con Félix González, que es socio director de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Todo estupendamente.
Fenomenal.
¿Y vosotros?
Muy bien. Oye, me estaba preguntando, ¿en el mercado de la renta fija empieza a haber valor ahora que el Banco Central Europeo ha anunciado una herramienta para intentar mitigar la tensión de las primas de riesgo periférico? ¿Tú crees que empieza a haber ya oportunidades?
No, todavía no. Todavía es demasiado pronto. Quizás veamos alguna oportunidad un poquito más adelante, avanzando el año en la deuda pública, sobre todo en la deuda pública americana, que ha corrido mucho a la baja. Los tipos de interés han subido ya bastante, pero creo que todavía, tanto en Estados Unidos como especialmente en Europa, que el proceso de normalización monetaria prácticamente acaba de empezar. Y esta herramienta que comentas del Banco Central Europeo, yo creo que la gestión de la información o de la comunicación, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo en este caso ha sido penosa, ¿no?, porque el convocar una reunión de emergencia para plantear este tema sin tener nada estudiado y que la conclusión de esa reunión sea que vamos a pedir a los técnicos que preparen un instrumento para evitar, pues eso, una segmentación del mercado de renta fija europeo, pues no parece muy muy riguroso, ¿no?, muy profesional, ¿no? Yo creo que estamos todavía al principio en Europa, precisamente, de la caída del mercado de renta fija. Creo que queda todavía mucho por corregir en este sentido y por lo tanto yo creo que todavía hay que esperar, hay que tener paciencia y llegará el momento de volver a la renta fija europea, también a la americana, pero será dentro de unos meses, todavía no es el momento.
Oye, y para aquellos ahorradores que están sufriendo con la renta fija, que son de perfil conservador, ¿dónde pueden encontrar refugio? ¿Es la liquidez la única opción?
En estos momentos prácticamente sí. Nos queda todavía, en el mercado todavía estamos en una dinámica bajista de medio y largo plazo, tanto en la renta fija como en la renta variable. Es cierto que esta última sacudida bajista que hemos vivido en las últimas jornadas ha dejado el mercado a nivel de momentum muy muy sobrevenido y es posible que en el corto plazo veamos algunos días de consolidación en torno a estos niveles, que además son unos niveles de soporte relativamente importantes, ¿no? Y podría intentar el mercado, como digo, consolidar, o incluso podríamos asistir a un nuevo rebote alcista como el que hemos vivido en los últimos meses. Pero insisto a nuestros oyentes, como vengo haciendo los últimos meses, estos rebotes son rebotes alcistas, o sería, si se produjera uno nuevo ahora, un rebote alcista dentro de una tendencia cíclica bajista. Y por lo tanto, como vengo recomendando desde hace tiempo, yo vendería en esos rebotes. Es decir, creo que todavía no ha llegado el momento de comprar estratégicamente y creo que todavía no hemos visto los mínimos de este ciclo bajista, que va a quedar al menos una nueva sacudida bajista de cara a las próximas semanas o meses y por lo tanto sigo insistiendo en la conveniencia de ser prudentes, de tener paciencia, que va a haber muchas oportunidades para ganar dinero más adelante, pero que de momento lo que creo que hay que hacer es proteger lo que tenemos, estar atentos, seguir analizando las oportunidades que se van abriendo poco a poco en el mercado, pero no es el momento de tomar riesgos todavía, es el momento de proteger. Ya llegará el momento de cargar fuerte las carteras y de ganar dinero. Pero ahora mismo el mercado está en tendencia bajista, tanto el de renta variable como el de renta fija, y por lo tanto hay que seguir siendo prudentes.
Muy bien. Voy a dar paso enseguida a los oyentes para que nos planteen sus dudas. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted, José Luis,
mire,
¿qué le preocupa?
Sí. Quería preguntarle por la platea mixto conservador de Bankinter, que claro, debe ser de renta fija, y pierdo un 7 por lo menos. Y luego Amundi, conservatorio igual. Entonces quería saber al que me recomiende alguno que pierda menos, que en teoría son son fijos o algo, porque vamos, perder en renta fija es lo que más
muy bien, pues le
me
ayudamos.
Fastidia, pero no sé dónde, si meterlo, arriesgar en otro, vamos, tengo alguno más de variables, pero es que veo que estos pierden. Teoría, son los conservadores y están perdiendo más que los otros, vamos.
Muy bien, pues gracias.
Muchísimas
ánimo.
Gracias, ¿eh? Muy amable. Que me recomiende alguno.
Muy bien. Félix, ¿qué te parecen a ti los fondos mixtos? ¿Te parecen que es un buen instrumento para capear estos momentos de incertidumbre?
No, ahora mismo no. Ahora mismo es una mala combinación porque, como hemos comentado anteriormente, en estos momentos los dos mercados son, tanto el mercado de renta variable, el de acciones, como el de renta fija, están sincronizados a la baja. Estamos, recordemos a nuestros oyentes, que en un cambio de ciclo monetario, donde los bancos centrales están normalizando su política monetaria, esto cursa con subidas de los tipos de interés. Las subidas de los tipos de interés significan caídas en los precios de la renta fija, por eso nuestro oyente está registrando pérdidas importantes en los fondos conservadores y también con caídas en los mercados de renta variable, ¿no? Entonces, hasta que no avancemos en este ciclo bajista y el mercado empiece a discriminar y alcancemos un suelo en las cotizaciones tanto del mercado de renta fija como el de renta variable, como digo, ambos mercados van a evolucionar a la baja, no en la misma intensidad, porque la renta variable está cayendo más, bastante más, que la renta fija, pero este está siendo uno de los peores años de la historia para el mercado de renta fija. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Por lo tanto, en un fondo mixto, es verdad que vamos a perder menos que en un fondo de renta variable, porque tiene un riesgo más contenido por aquella parte de la cartera que está invertida en renta fija, pero en un entorno de mercado como el actual, vamos a perder también, o estarían perdiendo los inversores en fondos mixtos bastante dinero, tanto por la pata de renta variable como por la pata de renta fija. Dicho esto, nosotros en Capitalia Familiar tampoco solemos utilizar fondos mixtos con carácter general, no solo en este entorno de mercado, porque nos gusta controlar permanentemente el riesgo que tenemos en cartera. En un fondo mixto no podemos controlar ese riesgo porque es el gestor del fondo el que decide a lo largo del tiempo si da más peso o menos peso a la renta variable, si da más o menos peso a la renta fija. Y como nosotros no tenemos necesidad de que nos hagan ese trabajo, pues nosotros armamos las carteras de nuestros clientes con fondos específicos de renta fija, con fondos específicos de renta variable, con los pesos exactos elegidos por nosotros, y vamos modificando esos pesos en función de nuestra visión de mercado, ¿no? De esta forma, como decía, conseguimos mantener controlado en todo momento el riesgo que realmente queremos tener en cartera. Y para responder a José Luis, yo en este momento lo que yo le recomendaría es que hiciera un análisis del nivel de riesgo global que tiene en estos momentos en la cartera. Como vengo comentando desde hace tiempo, es momento de reducir al máximo o al máximo tolerable, depende de los clientes. Nosotros, como vengo diciendo hace mucho tiempo, que vendimos la cartera, que tenemos una posición neta corta en el mercado. Ahora estamos pendientes de ver si el mercado rebota en los próximos días y podríamos aprovechar tácticamente ese rebote del mercado, pero en estos momentos creemos que la posición a tener en cuenta es de liquidez, incluso aprovechar los rebotes, como digo, para vender el mercado y ponernos otra vez cortos, ¿no? Entonces yo a José Luis le recomendaría el reducir el riesgo de cartera, aprovechando si se produjera este rebote en próximos días o semanas, para no perder dinero en estos momentos. La única forma de proteger este dinero es estando en liquidez, porque como digo, en los fondos de renta fija y en los de renta variable, pero contestando a don José Luis, en mayor o menor medida se va a seguir perdiendo dinero durante las próximas semanas y en los próximos meses.
Vale. Mira, nos preguntan también ¿sería un buen momento para aumentar posiciones para largo plazo en el fondo Capital Group New Perspective o en el fondo Robeco Global Consumer Trends?
No ahora. Los dos fondos son fondos muy buenos y yo los tendría, pues es lo que decía antes, ¿no? Tener en cuenta inversiones tanto en fondos de inversión como en posiciones de inversión directa, tanto en títulos de renta variable como en títulos de renta fija, para cuando llegue el momento, ¿no? Este es el análisis que estamos haciendo nosotros. Es decir, al margen de ir jugando tácticamente la evolución del mercado en estas últimas semanas y en los últimos meses, lo que estamos haciendo es ir analizando oportunidades de inversión que puedan ser interesantes para cuando el mercado toque fondo y aprovechar en ese momento para cargar fuerte las carteras, ¿no? Esos dos fondos que acabas de comentar, Susana, son dos fondos de calidad, pero por lo que comentaba anteriormente, en un mercado todavía cíclicamente bajista, yo no tomaría posiciones en ninguno de los dos de momento.
Vale. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, ahora mismo en este entorno de mercado sería conveniente tener, en vez de tenerlo en liquidez, las plusvalías que hayamos tenido y demás, mantenerlas en un fondo monetario, pero que fuera, quizás en dólares no, pero interesaría mejor en libras o en francos suizos o en qué moneda nos podría recomendar. También sería conveniente entrar en fondos que se pusieran cortos, que fueran al contrario del mercado, o sea, que fueran fondos bajistas, que en el mercado bajista pues le sacaran rentabilidad. Y luego que, si no es conveniente estar en fondos, no sé, de materias primas, ¿qué materias primas nos podría decir? ¿En oro, en petróleo o en, no sé, o materias primas de agrarias y demás? Gracias.
Muy bien, gracias, muy amable.
Perfecto.
¿Qué dices?
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos rápidamente porque son tres preguntas. La primera, respecto a los fondos monetarios. No, yo no tomaría riesgo divisa ahora mismo precisamente por la incertidumbre que se deriva de cuál van a ser las actuaciones relativas de cada uno de los bancos centrales y cómo las va a ir dirigiendo el mercado a lo largo de los próximos meses. Yo estaría como inversor en euros, inversor de la zona euro, me estaría en un fondo monetario en euros. Voy a recomendarle dos a nuestros oyentes porque lo están haciendo relativamente mejor, aunque entre los tipos de interés sean negativos en Europa, que esto va a acabar ya muy pronto. Este año también están ligeramente negativos, pero muy poquito. Pero también porque son de los más baratos que hay. Ahora nos interesa estar en fondos que no nos carguen demasiadas comisiones. El primero sería el Candrian Monetaire y el segundo sería el Groupama Tresori. Esos dos son los fondos monetarios europeos que más nos gustan porque tienen un coste relativamente más bajo. Respecto a la segunda pregunta, que era... recuerdo la de las materias primas, pero la segunda se me ha olvidado cuál era.
Yo tampoco, no lo he apuntado, Félix.
Sí, la segunda, la pregunta de las materias primas, yo en estos momentos no invertiría en materias primas porque recordemos también que en este contexto de normalización monetaria los bancos centrales se van a ver obligados para reducir las tasas de inflación, que son excesivamente elevadas, se van a ver obligados a forzar una desaceleración muy pronunciada del crecimiento económico, hasta el punto de que es muy posible que en Europa y también en Estados Unidos veamos a las economías entrar en recesión en próximos meses. Quizás no sea una recesión muy profunda, eso está por ver, pero desde luego yo creo que vamos a ver datos de crecimiento negativo en próximos meses y trimestres. Esto significa, y ya lo empezamos a ver, por ejemplo, la semana pasada, que aquellas materias primas que, en general, salvo algunas excepciones, están muy ligadas a la evolución del ciclo, podrían experimentar caídas importantes. La semana pasada incluso lo vimos en uno de los segmentos de las materias primas que mejor ha funcionado durante los últimos meses, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Vimos caídas importantes en el precio del gas y vimos también caídas importantes en el precio del petróleo, ¿no? Por lo tanto, por volatilidad de este segmento de mercado, por riesgo y porque cíclicamente en los próximos trimestres no va a contar con el respaldo de un crecimiento económico fuerte a nivel global, tampoco tomaría riesgo en materias primas. Y lamento no recordar cuál era la segunda pregunta que nos había hecho Carlos para poder contestar.
Le volvemos a llamar. Mira, hay otra consulta. Nos dice uno de los oyentes. Capital Group, mi perspectiva, lo hemos comentado. Dice, muchas gracias por los consejos que nos ayudan tanto a todos. Felicidades por el programa. Dice, quería que me dieras opinión sobre el fondo DWS Ultra Short Fixed Income, que está perdiendo un 0,80%. Bueno, la cuestión es si trasladarlo a otro del mismo estilo o bien, como es un fondo de duración corta, dada la subida de tipos de interés, va a recuperar pronto. ¿Cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que está pasando en el mercado de renta fija, que como comentábamos antes cuando le contestábamos a don José Luis, las caídas están siendo muy importantes en la órbita del 8 al 10% en los fondos de renta fija, pues una caída de un 0,8% lo que llevamos de año en un fondo de renta fija, pues es un comportamiento relativamente favorable, ¿no? Es decir, este fondo se está defendiendo muy bien de un entorno de mercado muy, muy adverso. Y como bien apuntaba Susana, la razón es que es un fondo que invierte en activos de renta fija con plazos de vencimiento muy cortos y, por lo tanto, esa duración pequeña, esos plazos de vencimiento cortos, lo que hace es protegerle es restarle sensibilidad, ¿no?, al impacto negativo de las subidas de los tipos de interés que se está produciendo en el mercado, ¿no? Para la única alternativa a ese fondo sería la que he comentado antes, fondos monetarios, que lo están haciendo todavía mejor que ese fondo de renta fija, pero como comentaba, los dos fondos que recomendaba anteriormente pues van perdiendo en el año en torno a un 0,2. Es decir, pues ese 0,2 comparado con ese menos 0,6. Esos fondos monetarios en los próximos meses empezarán a entrar en rentabilidades positivas cuando los tipos de interés del mercado interbancario europeo ya se consoliden en terreno positivo, pero ligeramente. Es decir, ahí no vamos a ganar nada, simplemente una posición de transición para mientras esperamos a que llegue el momento de volver a tomar posiciones de riesgo tanto en renta fija como en renta variable. Como decía antes, aún no ha llegado ese momento, pero quizás llegue en próximos meses o trimestres, ¿no? Entonces, bueno, pues para aquellos inversores o para el oyente que nos acaba de escribir que quieran tener una posición en renta fija en este entorno de mercado, pues el fondo que comentábamos pues podría ser una opción, aunque como hemos visto, pues todavía en este año está perdiendo dinero. Y cuando llega el momento de invertir en renta fija, yo no me quedaría en fondos cortos como este, o sea, fondos de plazos de vencimiento corto, sino que en ese momento, cuando llega el momento de asumir riesgo, cargaría fuerte precisamente en los fondos de duración más larga, porque son los que más van a ganar, que son consecuentemente los que están más perdiendo, los que están perdiendo más ahora mismo en la caída. Es decir, cuando llega el momento de entrar en renta fija, no hay que estar en fondos de renta fija de corto plazo, sino que habrá que entrar en fondos de renta fija de largo plazo, de duraciones largas. Fundamentalmente en la primera fase de la recuperación, en fondos de deuda pública, porque todavía en aquel momento será pronto para entrar en fondos de renta fija corporativa, porque en ese momento las noticias sobre crecimiento económico van a ser muy malas. Y la renta fija corporativa es más vulnerable porque está ligado a lo que es la evolución de las compañías, ¿no?, que emiten esos bonos, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento de invertir en renta fija, tendremos, si Dios quiere, la oportunidad de comentarlo desde estos micrófonos. No habrá que estar en fondos de renta fija de corto plazo, sino en fondos de renta fija de largo plazo.
Vale. Mira, el oyente anterior preguntaba, ¿hay algún tipo de fondo de inversión, de estrategia que pueda beneficiarse de un mercado bajista?
Sí que las hay. Hay fondos long short, que long short en inglés significa que se ponen largos y cortos, y para explicarlo más claramente, los fondos que hacen long short pueden tomar posiciones largas o posiciones cortas, es decir, posiciones compradas o posiciones vendidas en mercado. Nosotros, por ejemplo, estamos asesorando uno que está prácticamente plano en el año, que hemos ido con un perfil de riesgo muy, muy bajo, porque sabíamos que este no era un año para tomar riesgo, y que tenemos un objetivo de batir ahí a la renta variable, y estamos en el año en un menos 0,6 ahora mismo, es decir, pues casi veintitantos puntos por encima de lo que son los índices de renta variable, ¿no? Pero el problema general, sin hablar de este fondo que nosotros asesoramos en general en la industria, es que a los gestores les cuesta mucho ponerse cortos en mercado, porque es muy duro explicarle a los clientes que has perdido dinero cuando el mercado está subiendo, ¿no? Entonces, en general, los fondos que nosotros conocemos en la industria a nivel internacional, que tienen la posibilidad por folleto, por política de inversión, de jugar a la baja en el mercado, muy pocas veces lo hacen. Y si lo hacen, no lo hacen de forma consistente o durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y además, ahora me acabas de recordar, Susana, que estaba precisamente la pregunta que nos hacía el oyente, ¿no? Lo de invertir en fondos que se pudieran poner cortos. Sí sería una buena opción, pero hay que hacer una gestión muy, muy táctica. Jugar a la baja en mercado es muy peligroso. Nosotros, como vengo diciéndolo, lo hemos estado haciendo en los últimos meses, pero hay que estar muy encima de la pantalla con stop loss muy ceñidos y estando muy seguros de que la tendencia principal del mercado te acompaña, ¿no? Porque recordemos a nuestros oyentes que en un mercado bajista el cielo es el límite, no hay límite de subida. Pero en un mercado bajista hay dos cosas que juegan en contra nuestra. Primero, que a la baja los valores solo pueden caer un 100%, o sea, a la alza pueden subir un 400, un 500, un 600, pero a la baja el riesgo está limitado. Y en segundo lugar, que las reacciones alcistas más violentas que se producen en los mercados suelen ser precisamente en mercados bajistas. Es decir, no es raro, lo hemos visto en los últimos meses, donde la renta variable pues ha caído entre un 25 y un 30%, que hemos visto varios rebotes de 7 y de 10%, ¿no? Y esos rebotes alcistas en un mercado bajista, como no estés muy atento para cerrar posiciones, te destrozan, ¿no? Entonces hay que jugarlo muy, muy tácticamente, estando muy encima de la pantalla, teniendo mucho cuidado cómo lo haces, además hacerlo con instrumentos que sean muy ágiles y de bajo coste, por ejemplo, como derivados, futuros, que no son aconsejables para inversores que no tengan mucha experiencia en este uh-huh. en el uso de este tipo de instrumentos, porque son instrumentos apalancados, de alto riesgo, o sea, hay que tener cuidado cómo se juega un mercado bajista.
Vale. Y mira, una última pregunta que me llega sobre fondos de inversión. A ver, que tengo aquí el WhatsApp. Dice, ¿me podría dar su opinión sobre el BNP Energy Transition? Primero, las temáticas, ¿te convencen? Ahora sería momento, como las temáticas se entiende que son vehículos de inversión para muy largo plazo, para 5, 7, 10 años, ¿sería este un buen momento por valoraciones?
Vamos a ver, a muy, muy largo plazo, sí, lo que pasa es que, como decía Keynes, a muy largo plazo todos calvos, todos muertos, decía él, ¿no? Nosotros no somos una compañía aseguradora que tiene horizontes de inversión, que dicen nosotros, los inversores particulares, no somos una compañía aseguradora que tiene horizontes de inversión de 100 años o prácticamente sin límite, ¿no? Para nosotros, para el inversor particular, y eso es algo que muchas veces olvidan los bancos y las gestoras al asesorar a nuestros clientes, a sus clientes, es que 3-5 años en la vida de una persona es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y más aún en un entorno de mercado que, como estamos viendo en los últimos años, las circunstancias pueden cambiar muy deprisa, ¿no? Entonces yo, en estos momentos en el que creo que el mercado todavía puede seguir cayendo, aunque pueda haber un rebote a corto plazo, pero creo que todavía no hemos visto el fondo del mercado, ¿por qué arriesgarnos a comprar ahora incluso temáticas que nos puedan gustar mucho, como la que comentabas ahora mismo, ¿no? Uh-huh. A medio y largo plazo, si podemos comprarla un 10 o un 15% más abajo donde estamos ahora, ¿no? Y nos ahorramos primero esa pérdida y segundo, mientras esta situación de mercado se mantenga, pues vamos a seguir durmiendo tranquilos. Ya llegará el momento. La inversión es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, ¿no? Uh-huh. Pues cuando llegue el momento de invertir, incluso aunque nos perdamos la primera parte de la subida, los primeros uh-huh. días de la subida, tendremos tantísimo recorrido, habrá tanto dinero a ganar, que por qué precipitarnos ahora en coger un mercado que todavía hoy por hoy sigue en tendencia cíclica bajista. No veo ninguna necesidad de ser los primeros en ponernos ahí a puerta gallola a ver que todo sale, ¿no? Pues por lo tanto, yo esperaría todavía con calma.
Ahí están los consejos, el análisis, las recomendaciones de Félix González desde Capitales Familiares AFI. Gracias, Félix, cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, chao.
Capital Intereconomía, garantía diaria, garantía creciente, inversión con sentido.